de Agricultura, es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Buenos días, aquí estamos directo al grano en Radio Agricultura, este miércoles 18 de junio ya con nuestro panel. Está con nosotros Macarena Cornejo, secretaria general de Evópolis, está también con nosotros conectado Rodrigo Wembra, el alcalde de Puerto Montt, Alfredo Moreno, desde el corazón del Maule, ¿no? Nuestro ex convencional, presidente de los criadores de Chile, ¿no? Hombre de las tradiciones, aquí siempre Alfredo Moreno. Si usted quiere sumarse a esta conversación, puede hacerlo también a través de nuestras redes sociales, @algrano921 por ex, Agricultura en Facebook Live y @radioagricultura por Instagram. Bueno, no es novedad ya a esta altura, ¿no? La Contralora, Dorothy Pérez, vuelve a remecer un poco la estantería de lo público, esta ineficiencia del Estado, esta falta de gestión del gobierno, ¿no? Esta vez le tocó el turno a la JUNAEB. Y por algo que ya habíamos retratado el año pasado, comentado, pero que ahora apareció un informe de la Contraloría que indagó la extensa demora del año pasado en la entrega de materiales a los alumnos de todo el país. Recordemos que a todos los alumnos de la educación pública se les entrega una caja con materiales normalmente en marzo, cuando inician su año escolar. Bueno, el año pasado, por distintas razones, sin ningún fundamento técnico a juicio de la Contraloría, solamente por negligencia, ineficiencia, finalmente estos materiales se empezaron a entregar en junio, o sea, al final del primer semestre, y se terminaron de entregar, en algunos casos, en octubre. O sea, ya prácticamente finalizando el año. Yo me imagino a esos niños que recibieron una caja en octubre con los materiales escolares. O esos padres que le dicen, oiga, venga a retirar la caja de los materiales escolares con los libros, con los materiales que va a usar durante el año, en octubre. No solo difícil de entender, sino que habla un poco de la falta de gestión, de la importancia también de la gestión, ¿no? De hacer las cosas bien desde el Estado. No siempre, aquí nos faltaban recursos. Aquí estaban todos los recursos disponibles para que cada uno de los niños de nuestro país recibiera un kit de manera oportuna. ¿Qué falló? La gestión. Bienvenido, Rodrigo Wembright, a Directo al Grano.
Hola, Gonzalo, un gusto saludarte. También a Alfredo, a Macarena, aquí desde Puerto Montt, capital de la región de los Lagos, puerta a la entrada a la Patagonia. Oye, bueno, efectivamente nos enteramos todo lo que ocurrió con la JUNAEB, pero mira, yo creo que hay que distinguir dos situaciones. Uno que está en el sector público y que soy alcalde, yo creo que esto también pone el tapete de algo muy necesario, Gonzalo, que tenemos que trabajar, que es la modernización del Estado. Y esta modernización del Estado, no solamente el Estado central, sino que también de los municipios, gobiernos regionales, puesto que muchas veces pasa, a mí me ha tocado ver también, y me tocó ver como concejal en su oportunidad, cómo muchas veces se licitaba justamente, por ejemplo, el vestuario escolar para los alumnos y llegaba en agosto. Pero muchas veces no es responsabilidad puntual de un organismo público, sino que o de una municipalidad, sino que hay una serie de circunstancias y condiciones que atrasan estos procesos. Por ejemplo, no llega una empresa a la adjudicación de la licitación, o bien llega una empresa, se lo adjudica, pero posteriormente se coteja que no llega con las garantías respectivas. Claro, hay una serie de circunstancias que muchas veces avalan el no cumplir con los plazos. Acá entiendo, según lo establece la Contraloría, que no sea nada de eso, ¿no? Sino que aquí hay un problema efectivamente de gestión. O sea, aquí llegaron las empresas, estaban las garantías, estaban los recursos, pero por un tema de gestión no se cumplió con los plazos establecidos. Así que, mira, hoy en día hemos visto cómo hay un retraso permanente, y yo te lo digo desde esta alcaldía, en la bajada de recursos, y también de cómo las autoridades nacionales muchas veces nos empapan de los problemas que vivimos desde las regiones. Yo también quiero poner ese punto como un alcalde de una comuna de una región, en el sentido de que muchas veces no somos escuchados frente a las problemáticas que nos van pasando los día a día, y esto también se traduce en una falta de servicio para nuestros vecinos y vecinas. Aquí, y sobre todo cuando uno parte la base, Gonzalo, de que el presidente Boric partió con dos premisas. Una, que él decía que cuando se iba a ir, esperaba irse con menos poder con el que entró. Y dos, que este iba a ser un gobierno centrado también en las comunas. Y yo creo que eso, al pasar del tiempo, la verdad que no se ha dado. Puesto que hoy los alcaldes, por ejemplo, estamos reclamando con por mayores facultades y atribuciones en materia de seguridad, que es absolutamente necesario. El problema número uno que tiene nuestra comuna, nuestra provincia, nuestra región y nuestro país. Y seguimos con las mismas facultades y atribuciones limitados de recursos. Bueno, ahí también hacemos un llamado, ¿no?, a esta eficiencia que debe existir en el sistema, en el Estado, en los organismos, de que primero se nos escuche, segundo que exista una bajada efectiva de recursos para poder solucionar esos problemas cotidianos que le afectan a nuestros vecinos.
Así es, ¿no? Es verdad ese llamado, ¿no? De hecho, bueno, el presupuesto de las regiones en general en el Estado ha sido recortado en el último tiempo, ¿no? Han contado con menos presupuesto. Pero volviendo a la JUNAEB, ¿no? Esto que no habría fundamentos para el atraso, eso es lo que nos dice la Contraloría. Se indicaría una mala gestión, nos dice, mira, es que se está haciendo algo nuevo, ¿no? Es que no, los tiempos no son tan importantes, críticos en este caso, ¿no? Se hace todos los años estos niños vienen recibiendo los materiales. Es algo que se hace siempre, todos los años. Y es muy importante y crítico que se entreguen en marzo y no en cualquier momento del año, ¿no? Entonces dice, bueno, si están esas dos circunstancias, que es algo que se hace todos los años, no hay novedad, ¿no? Dice, bueno, hay licitaciones, hay contingencias. Sí, pero se hace todos los años. Entonces al final uno apunta, ¿en qué minuto se hacen cargo las autoridades que están hoy día en la JUNAEB del tremendo desastre que generaron el año pasado para esos niños? Yo quiero leer solamente lo que dice la directora, ¿no? Camila Rubio. Dice, la entrega se realizó de forma escalonada, producto de una licitación que fue declarada desierta, sin embargo, los útiles escolares llegaron a todos los beneficiarios. O sea, como aquí está todo bien, ¿no? Escalonada, ¿qué significa escalonada? Junio, septiembre, octubre, ¿ah? O sea, absolutamente fuera de tiempo, fuera de lugar. Y además le llegaron a todos. Mira qué mérito tiene, ¿no? Pero le llegaron en noviembre, ¿no? Imagínate que si además no le hubieran llegado a todos los niños. Pero ella es la directora de la JUNAEB y esa es su respuesta. Entonces, es una respuesta que está destinada ¿a qué? A esquivar la responsabilidad, no hacerse cargo de un problema tan grave como el que ocurrió el año pasado. Algo similar ocurría con la superintendenta, ¿no?, Pamela Gana. Bueno, hasta que tuvo que renunciar, ¿no? Tuvo que renunciar, finalmente le pidieron la renuncia. ¿Por qué? Porque ya era demasiado la presión, no solo sobre la licencia falsa, la mala gestión, sino que también después aparecía como problemas propios de gestión, ¿eh?, graves de gestión interna de los sucesos. Macarena Cornejo.
Primero que todo, saludar Gonzalo, Rodrigo, nuestro alcalde, y Alfredo. Bueno, yo creo que es lamentable lo que está ocurriendo y esto demuestra una vez más las fallas que tiene este gobierno, y además de lo cual no se hacen cargo. Ni hoy día, ni pasado, ni mañana probablemente se van a hacer cargo de las fallas que tienen constantemente. Y esto no solamente es una falla administrativa, yo veo acá también que es una falta de respeto a las miles de familias y a los estudiantes de nuestro país, que además son los estudiantes que son más vulnerables. Quienes esperaban sus útiles escolares a tiempo, y ya un estudiante que parte el año sin sus útiles escolares ya está en una desventaja, y es una desventaja que le entrega el Estado. Esto es responsabilidad del Estado. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a estar soportando las improvisaciones del gobierno? ¿Hasta cuándo vamos a estar aguantando esta negligencia de parte de la directora de la JUNAEB, de parte del Ministerio de Educación? O sea, acá hay una falta y es grave. Los niños más afectados con esta negligencia necesitan ayuda, necesitan apoyo, y yo creo que tenemos que aspirar a eso, y acá hay responsabilidades que son políticas también, y yo creo que es el Congreso quien debe también tomar este tema y hacer lo propio y luchar por los niños y por los adolescentes de este país. A mí me parece pero insólito lo que ocurrió con la JUNAEB.
Sin duda, ¿no? Eso, lo insólito tiene que ver con que, bueno, de nuevo, es algo que, ¿cuál es la sorpresa, ¿no? Esa improvisación, esa negligencia, ¿no? Esa mala gestión. Recordemos que la izquierda que nos gobierna llegó con un discurso donde decía, aquí hay, menospreciando la gestión, ¿no? Abiertamente. Todo era voluntad política, era querer hacer las cosas, ¿no? Y resulta que ahora se han dado cuenta que no basta con querer hacer las cosas, sino que hay que hacer que las cosas pasen. Y eso implica trabajo. Trabajo diario, hacer la pega, ¿no? Y sacarla adelante. No es solamente decir, oiga, hay que, ¿no? Sino que hay que, finalmente hay que hacer cosas. Y es en esa falta de gestión o negligencia en la gestión donde hoy día estamos hablando de la JUNAEB a propósito de del trabajo bien hecho de la Contralora Dorite Pérez. Pero podríamos estar repasando el estado, ¿cuántos rincones de mala gestión que afectan la calidad de vida de los chilenos? Alfredo Moreno.
Buenos días, Gonzalo, Macarena, Rodrigo y a todos los auditores. La verdad que, bueno, como bien decías tú, este es un gobierno que llegó con el hay que, llegó creyendo que si escribían en la Constitución las mil y una maravillas, con eso ya estábamos listos. Después era cosa de querer nomás. Y se han dado cuenta los chilenos que la gestión es muy, muy importante. Y como bien nos decía Rodrigo, sin duda la modernización del Estado es algo muy relevante, la descentralización. Pero creo que mientras el Estado no cambie de ser un botín del político de turno, porque para ser directora de la JUNAEB no se necesita ser del Frente Amplio, se necesita alguien que haga la pega. Y ojalá hubieran en esos puestos gente que hiciera la pega, como lo hace Dorothy Pérez, como esos funcionarios públicos los cuales uno se saca el sombrero frente a ellos. Pero cuando ves que llega gente y se pone gente desde este gobierno en puestos relevantes para millones de chilenos, solo por amiguismo, solo por pituto, todo lo que prometieron no hacer, no queda más que tratar de sacar una enseñanza que ha sido cara, dura, con mucho sufrimiento de chilenos, de que lo que se necesita es gente que llegue al gobierno a hacer la pega, gente que llegue a de verdad pensar en tener gestión y no en pura poesía, en puro querer y en puro quedarse con los eslóganes.
Así, ¿no? De puro eslogan o puros mensajes, ¿no? Puras promesas, no se avanza, no resulta. Y en eso resaltar el trabajo de Dorothy Pérez, ¿no? De hacer estos informes, de alguna manera simplificar. Y quiero hacer un pequeño paralelo, ¿no? El contralor anterior, vamos a recordar, falleció Contralorito, ¿no? El contralor anterior, su gran herramienta era Contralorito, que ahí lo tenía en redes sociales, metiendo ruido, generando ruido, a veces generando controversia, ¿no? De alguna manera teniendo un rol muy político Contralorito. Y resulta que aquí tenemos a alguien que hace bien su pega, que hace estas láminas de infografía, que son los SIC, ¿no? Estos informes, ¿no? que han causado realmente el revuelo, no solo el de las licencias médicas, ¿no? Han salido varios informes disponibles para todos, de manera transparente, fácil acceso a la información, y relevando fallas graves en el Estado, en la gestión, en la administración, en el uso de los recursos, y de alguna manera ha arremecido al mundo político, ¿no? Que se ha ido todo de alguna manera acompañando. Lo mismo cuando ella dice, oiga, si usted no trabaja, hay que descontarles ahora. Se lo dijo a los profesores respecto a los paros. Dijo, no, es que después vamos a recuperar, entonces no habría para qué. No, dijo, primero se descuenta, y cuando usted recupere y me valide la recuperación, veremos cómo se paga esa recuperación. Hacer bien la pega, hacer cumplir el principio de legalidad, preocuparse de la gestión, no puede ser solo materia, ¿no? De la Contraloría, debe ser algo que debe ser asumido por todo el Estado, sea por este gobierno que se va, le quedan 6 meses, 9 meses, sino también por los gobiernos que vengan a futuro. Vamos a hacer una pausa, volvemos en directo al grano a conversar. Solamente quiero adelantarle un titular, ¿no? Que vamos a volver a conversar. El expresidente Frei en Japón. ¿De qué estaban hablando? De Chile, de su futuro, del desarrollo, y dijo, lo primero que tenemos que hacer es matar la ley Lafkenche, que está siendo una camisa de fuerza para el desarrollo de la industria del salmón y para el desarrollo del sur de Chile y de Chile. A la vuelta de la pausa vamos a profundizar sobre esa declaración del expresidente Frei en Japón. Vamos a la pausa, volvemos en directo al grano.
Estás escuchando Agricultura en La Serena 100.3. Al igual que un chef da lo mejor de sí en cada plato, o un maestro pintor le da la misma dedicación a una casa como si fuera la suya. De esa misma manera es que trabajamos día a día en Mutual de Seguridad, haciendo lo que mejor sabemos hacer, proteger a los trabajadores y trabajadoras de Chile. Por eso, en un mundo donde muchos quieren abarcarlo todo, nosotros no nos perdemos. La seguridad y salud laboral de los trabajadores es nuestro propósito, nuestra pasión. Mutual de Seguridad. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia, contrata tu seguro agrícola en HDI Seguros, semillas KWS, diferentes cultivos, un socio en semillas y Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
El próximo 26 de junio se realizará en el recinto Sofo de Temuco el primer encuentro frutícola internacional de la Araucanía, centrado en arándanos y frambuesas. El evento de acceso gratuito reunirá a productores, exportadores, expertos e investigadores de Chile y el extranjero. Organizado por Visión y Acción Fruit, junto a Corfo, la jornada abordará genética, mercado, sostenibilidad y gestión del rubro. Entre los expositores destacan Víctor Catán, presidente de Frede Fruta, y Antonio Domínguez, de Chile Alimentos. También se realizará un panel sobre innovación territorial con referentes en biotecnología, economía asociativa y producción sostenible. Es tiempo de proteger tu trabajo. Enfrenta la temporada con un seguro agrícola de HDI Seguros. Infórmate en hdi.cl o con tu corredor de confianza. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia, enfrenta la temporada con el respaldo de HDI Seguros, semillas KWS, diferentes cultivos, un socio en semillas y Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
Descubre Cleopatras, el híbrido semitardío de KWS, con un potencial de rendimiento insuperable que te sorprenderá. Su gran desarrollo radicular y una arquitectura de planta erecta permiten aprovechar toda la luz disponible para garantizar un crecimiento vigoroso. Con un excelente secado y granos dentados con alto peso específico, Cleopatras es el híbrido de grano perfecto para maximizar tus resultados.
Señor agricultor, ¿está pensando en tractores de buena calidad, eficiencia, seguridad y respaldo? En Sargent Agrícola tenemos la solución para usted. Tractores Deutz Fahr. Contamos con una gran gama de modelos y configuraciones para satisfacer todas las necesidades de los más exigentes agricultores. Tractores Deutz Fahr, marca alemana con más de un siglo de respaldo garantizado. Sargent Agrícola, 70 años acompañando a los agricultores chilenos. Conócenos en sargentagricola.cl.
Me contó un pajarito que Chile lidera la transición energética
con productos refinados de litio de alta calidad que se usan en autos eléctricos
y en baterías estacionarias, dando continuidad a las energías limpias.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Vallejos, superintendenta de producción.
Y estamos trabajando juntos, aportando experiencia y conocimiento a la descarbonización global.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
SQM Litio, energía para un futuro sostenible.
¿Pensando en arreglar la casa para este invierno? En Caja 18 tenemos un crédito social que te puede ayudar. Si eres afiliado a Caja 18, te invitamos a simular y solicitar tu crédito social en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¿Necesitas asistencia para votar en las primarias?
El domingo 29 de junio podrás usar plantillas ranuradas para votar o hacerlo con ranuras y números braille.
También podrá acompañarte un mayor de edad de tu confianza, el cual no podrá asistir a más de un elector a menos que sea un familiar directo.
Infórmate en CERVEL.cl o al 606.166.
Primarias 2025. CERVEL.
100 años fortaleciendo la democracia.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano en Radio Agricultura, conversando con Rodrigo Huembra, alcalde de Puerto Montt, con Alfredo Moreno desde el corazón del Maule, ahí y siempre con nosotros aquí y en Radio Agricultura, con Macarena Cornejo, secretaria general de Bópoli. Y dejábamos esa frase, ¿no? Esa frase dicha en Japón, en la Expo Osaka, ¿no? En medio de una cumbre empresarial Chile-Japón. Y resulta que cuando están hablando de la industria del salmón, el expresidente Eduardo Frei dice, lo primero que tenemos que hacer es matar la ley Lafken. Así de fuerte lo que dice, ¿no? ¿Y a qué apunta con esto? Bueno, dice, aquí lo que han surgido a propósito de esta ley es el mal uso de esta ley para frenar a la industria del salmón, para frenar su desarrollo, su crecimiento, con el impacto negativo que tiene ese freno, ¿no? No solamente para las regiones, ¿no? Del sur de Chile, para la región de los Lagos, de Aysén, de Magallanes, sino que también para el país, ¿no? Porque yo me atrevo a decir, a esta altura, después del cobre, después de la minería en Chile, el salmón, ¿no? Debe estar en la pelea por ser una de la industria, de los artículos que permiten el desarrollo de nuestro país. Rodrigo Wainwright.
Bueno, yo coincido completamente, Gonzalo, con el expresidente Frei, de que se tiene que eliminar o modificar profundamente esta ley Lafkenche, y por lo demás también aquí yo te diría que gran parte de los parlamentarios de nuestra zona, de los 5 diputados, por lo menos 4 y 2-3 senadores también, concuerdan en que esta ley se tiene que modificar. Esta ley ha sido nefasta para lo que es el crecimiento y el desarrollo económico, no solamente de Puerto Montt y de la región, sino que también de Chile, porque como bien tú decías, la empresa salmonera que exporta cerca de 7.000 millones de dólares al año y produce 40.000 empleos directos y 40.000 empleos indirectos, o sea, 80.000 empleos, aporta 1.600 millones de dólares a las MIPYME, micro, pequeña y mediana empresa que trabaja en torno a la salmonera, se ve muy afectado por el tema de la ley Lafkenche. Y te voy a dar algunos datos ciertos. Mira, los pueblos originarios, a través de las EMCO y la ley Lafkenche, han pedido cerca de 4 millones de hectáreas marinas.
¿Ya? Solicitudes.
¿Ustedes saben cuántas solicitudes? De 4 millones de hectáreas. ¿Ustedes saben cuántas utiliza la empresa salmonera? Solamente 15.000 hectáreas. 4 millones versus 15.000 hectáreas, que significa desarrollo, significa empleo, significa generación de recursos. Hoy en día hay un proceso, Gonzalo, Macarena y Alfredo, de relocalización de concesiones. Ustedes saben que en 10 años solamente se ha podido relocalizar solamente una concesión. Y eso sin duda se traduce al final del día en menos empleos, menos calidad de salario, menos inversión, menos desarrollo y menos aporte también a las comunas. Nosotros de la municipalidad recibimos recursos desde las patentes, ¿cierto?, municipales, desde el IVA, por todo el tema del comercio. Así que ojalá que este sea un tema que podamos desarrollar. A mí me alegra que personas de las características del expresidente Frei ponga estos temas, los cuales yo creo que concordamos la gran mayoría. Hoy en día uno de los graves problemas que tenemos en conjunto la seguridad es el crecimiento de nuestro país, donde estamos asfixiando a las empresas, donde estamos poniendo a las empresas como enemigos, y esto tiene que ser al revés. Los empresarios tienen que ser socios estratégicos del mundo público, así por lo menos lo vemos desde la municipalidad, Gonzalo.
Así es, ¿no? Mira, es que es distinto también, por eso escuchaba atentamente a Rodrigo Wainwright, ¿no? Es distinto estar ahí, porque la industria del salmón es una industria que no solamente está presente en Puerto Montt, sino que es parte de todo lo que es la vitalidad que ha tenido el eje del sur de Chile, ¿no? En su desarrollo, en bajo desempleo, está asociado a la industria del salmón. Y por lo mismo, las palabras del expresidente Frei habla, decirle, bueno, ¿cómo? Cuando uno mira países como Noruega, ¿no? Competidor directo en materia de salmón, y está pensando en expandir, en crecer como industria, ¿no? Del salmón, de manera sostenible, respetuosa del medio ambiente, pero está pensando en crecer y crecer. En Chile ya no se crece. Bueno, en Argentina, peor aún, no han logrado ni siquiera iniciar, ¿no? Teniendo básicamente por las mismas aprensiones, con los mismos lobbies. Y en este caso, la ley Lafkenche se transformó en un obstáculo para una industria que es hoy día la columna vertebral del sur de nuestro país. Macarena,
conmigo. Así es. Bueno, yo no puedo estar más de acuerdo con lo que planteó el expresidente Eduardo Frei. Yo creo que lo que él dijo no solamente es cierto, sino que es urgente. Nosotros tenemos que reformar la ley Lafkenche. Estamos matando la industria del salmón, que además es la segunda industria dentro del país que más exporta. Entonces, acá estamos generando incertidumbre, estamos generando paralización de proyectos. Y hay una incertidumbre regulatoria frente a esto, lo que paraliza las inversiones en nuestro país. Entonces, finalmente, lo que dice el presidente Eduardo Frei es totalmente cierto. Acá nosotros lo que tenemos que hacer es hacer una reforma a esta ley. O sea, no podemos estar paralizando la inversión en nuestro país, porque finalmente el país está estancado, estamos con problemas obviamente de crecimiento económico, y si nosotros vamos paralizando las distintas industrias, estamos generando un problema para todos nosotros. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo con lo que él dijo. Me imagino que esto va a tener repercusiones, obviamente, en las comunidades, pero yo creo que es lo que tenemos que hacer y es hacia dónde tenemos que avanzar.
Bueno, es una ruta, ¿no? Y él dice, bueno, y el rol del político, ¿ah? Cuando uno habla de la política de verdad, ¿no? De la política con mayúscula, el rol del político es identificar los problemas que tiene una sociedad, que enfrenta un país, y no tener miedo a decirlo con todas sus letras. Por eso que el titular del expresidente no es el primero, ¿ah? Lo ha hecho en el pasado respecto a infraestructura y en otros temas, ¿no? Es muy certero. Denuncia abiertamente el problema donde está topando el desarrollo de nuestro país, le pone nombre inmediatamente, apunta al lugar correcto, y de alguna manera también nos lleva, y quería preguntarle a Alfredo Moreno, porque nos lleva a una discusión que se produjo en la convención. Cuando yo recuerdo, había una organización social, se llama Gente del Sur. Uno de los principales efectos de movilización de esa organización y de agrupación transversalmente, políticamente, y que votaron por el rechazo en el sur de Chile, tenía que ver con que el proyecto de nueva constitución amenazaba fuertemente la industria del salmón y el desarrollo de esas regiones. Alfredo Moreno.
Yo Gonzalo, por las mismas razones que estás diciendo tú, es que aprovecharía el envión de lo que nos dijo el presidente Frei y modificaría también la ley indígena, la de las tierras también inmediatamente, para tratar de que la pobre región de la Araucanía no siga sufriendo el tremendo drama que ha sufrido hasta el día de hoy. Lo mismo Bío. Entonces, la verdad, yo creo que lo que te demuestra es que cuando seguramente con buenas intenciones los políticos, quienes están en el Parlamento, legislan sin sentido de realidad, sin ver cuáles van a ser las consecuencias y si se va a lograr el objetivo de lo buscado, tenemos estos tremendos dramas. Porque la ley Lafkenche tampoco genera ningún beneficio para las comunidades, no ha traído que tengan una mejor vida, no ha logrado de que ellos logren desarrollarse de mejor manera, por el contrario. Tú lo que creas son guerras de poder dentro de las comunidades, lo que tú generas es peleas entre quienes son miembros de una comunidad o miembros de un pueblo indígena con quienes no lo son, generas problemas para el desarrollo del país y la verdad se lavaron las manos y están todos calladitos y nadie dice nada. Qué bueno que, como nos dice Rodrigo, haya diputados y haya senadores que estén por cambiar esta ley, pero no vemos que eso se vea concretado en una propuesta de reforma. No creo que hayan proyectos, y al menos no tienen ningún nivel de urgencia, proyectos que reformen ni la ley indígena ni la ley Lafkenche. Está muy bien el diagnóstico, estamos todos de acuerdo. Qué bueno que lo ponga a relieve el presidente Frei. Pero ahora quienes están en el Parlamento, quienes están en el gobierno, quienes tienen poder político, que ejerzan ese liderazgo, presenten proyectos y lo hagamos de una vez por todas. Y ni la gente de la Araucanía, ni la gente que tiene que ver con los salmones, ni la gente tampoco de los pueblos indígenas puede seguir viviendo con leyes que no tienen ningún cumplimiento de los fines para los cuales fueron creadas.
Así es, ¿no? Como decía Alfredo Moreno, leyes hechas a veces con buenas intenciones, pero que terminan teniendo consecuencias nefastas, ¿no? Me pasó de una ley que viniera a proteger cierto espacio, ¿no? Para los pueblos originarios, de cierto espacio de su cultura en la costa, por eso es la denominación Lafkenche, ¿no? De los pueblos que vivían en las costas, prácticamente sin límite, ¿no? Decía, los números que recordaba Rodrigo Wainwright, 4 millones, ¿no? 4 millones de hectáreas, son brutales, prácticamente inhibió el crecimiento o se transformó en un freno, un muro al crecimiento de una industria que de alguna manera sostiene la vitalidad que ha tenido en las últimas décadas el sur de Chile. Rodrigo Wainwright.
Bueno, mira, varias cosas. El primero es que no solamente esto traba, ojo, al mundo salmonero, traba también al mundo portuario. Hoy en día hay una serie de proyectos portuarios que lamentablemente están paralizados justamente por la ley Lafkenche y por estas EMPCO que han sido solicitadas por los pueblos originarios. Y como vemos a nuestros vecinos del Perú, con grandes inversiones de puertos, desde capitales extranjeros, principalmente China, y cómo pasan a la vanguardia, cuando antes estaban atrás de nosotros. Pero también a obras públicas. A mí me tocó ser seremi Vivienda y Urbanismo, Alfredo, el año 2018, y generar un proyecto que tú conoces, que es muy lindo, que es la costanera de Puerto Montt. Y este proyecto, que le cambió la cara a nuestra ciudad y se tradujo una mayor calidad de vida para nuestros vecinos y vecinas, estuvo a punto de caerse no una vez, 10 veces, y tuvimos que pasarlo por conservación, porque justamente los pueblos originarios, a través de la ley Lafkenche, se oponían a un proyecto como este, o bien pedían compensaciones económicas que eran imposibles de poder alcanzar. Bueno, eso es lo que ocurre. Cuando alguna empresa quiere desarrollar un proyecto que implique una autorización del pueblo originario, eso se traduce en algún beneficio que muchas veces no se puede alcanzar, no es viable económicamente y no se ejecuta ese proyecto. Por lo tanto, creo que es absolutamente necesario poder modificar esta ley, ojalá terminar con esta ley. Ahí Alfredo decía, bueno, hay que liderar. Nosotros desde la Municipalidad de Puerto Montt estamos liderando un plan inédito en Chile que se llama Plan Salmón a 50 años, que estamos replicando algo que hizo Noruega hace 20 años atrás, que dijo, bueno, si sabemos que el salmón es una fuente de crecimiento importante para nuestro país, juntó en la mesa a la academia, al mundo privado, al mundo público, nosotros hicimos lo mismo. Sentamos aquí al mundo público, al gobierno regional, este alcalde que está hablando, alcaldes también de Punta Arenas, gobernador de Aysén Santana, los trabajadores, juntamos a la academia, a las 4 universidades locales, 5 institutos técnicos, a la sociedad civil, con el objeto de hacer planteamiento al gobierno central, pero también, como estamos en un año de elecciones, a los candidatos a la presidencia, para que el día de mañana puedan modificar y podamos darle oxígeno a la empresa del salmón, teniendo la importancia que es para nuestra comuna y para nuestro país. Y esas son iniciativas que actualmente estamos trabajando, ya no solamente desde la región de los lagos, hoy en día se ha sumado toda la macrozona sur, y esperemos resultados también que podamos plantear postulados de modificación a la ley Lafkenche con propuestas concretas desde el punto de vista técnico y no político.
Así es, ¿no? Bueno, un plan, eso es muy bueno, ¿no? La coordinación, el rol de lo político, ¿no? Si una persona dice que quiere tener liderazgo político, parte del rol de lo político tiene que ver también con eso, no solo con la denuncia, que es lo que hace el presidente Frey, sino también con la coordinación del mundo privado, del mundo público, sentarse, ponerse de acuerdo, generar en las bases de un desarrollo sustentable para las comunidades, para la región. Porque lo otro es que aparece como esto, imagínense, el único efecto práctico de esta ley, Macarena, y te quería preguntar, pareciera ser de que aquí comunidades o pueblo originario o las organizaciones que están detrás de ello se han, por decirlo así, han pedido 4 millones de hectáreas, cosa que si alguien quiere hacer algo tenga que pagarle, y si no le pagan no hacen nada. Cuando es tan fácil de corregir, decir, perfecto, usted quiere este millón de hectáreas para resguardo, para el uso privativo de su pueblo originario, de su comunidad, bueno, si no lo usan en 6 meses o en un año, porque eso es lo que pasa, ¿no? No lo usa nadie. Están ahí. Es como un derecho que tengo sobre un bien de su público, ¿ah? Que me lo apropio, no lo uso yo y no dejo que no lo use nadie. Bueno, si no lo usa en un año, debiera perderlo, ¿no? Debiera abrirse de nuevo para que otros proyectos, otras personas pudieran desarrollar ahí industria, pudieran desarrollar ahí también posibilidades de empleo para la región. Macarena Cornejo.
Muy, muy de acuerdo con lo que planteaba Rodrigo también, de que no es solamente la industria salmonera la que se ve afectada, sino que también la industria acuícola. Y frente a eso, yo me pregunto qué es lo que queremos hacer. Si queremos seguir exportando salmones al mundo, o nosotros vamos a seguir permitiendo que por ideología, o sea, por temas ideológicos, se frenen las fuentes de trabajo, se frenen la inversión en nuestro país.
O económico, ¿ah?
O económico.
Sí, también, porque si lo que están exigiendo siempre es una retribución económica, decirle, bueno, no es tan ideológico, sino es como decirle, exijo que me paguen para que usen algo que consideren.
Y tenemos acá también que la industria acuícola no solamente ayuda a la inversión, sino que también da trabajo formal en las regiones del sur de Chile y mueve la economía. Si finalmente acá lo que nosotros necesitamos es mover la economía del país, mover la economía en el sur, bueno, y en todo Chile, pero si no corregimos esta ley, vamos a seguir viendo cómo miles de familias se ven afectadas y cómo la economía finalmente acá en nuestro país se ve afectada porque no estamos moviendo la industria.
Bueno, eso es verdad, y el efecto no es solamente, primariamente el efecto es la región donde se produce esto, ¿no? En las regiones donde está presente la industria acuícola con más fuerza, ¿no? Que es de Puerto Montt hacia el sur, pero también hacia el resto del país, ¿no? Si cuando hay una industria que no logra exportar lo que tiene, no logra generar los empleos que tiene que generar, bueno, eso termina afectando a todo Chile, ¿no? Todo Chile de alguna manera se va quedando atrás. ¿Cuántas veces hemos hablado de los problemas que enfrentamos por necesidad de inversión, por los problemas que se generan por un crecimiento mediocre, ¿no? Año tras año, y resulta que vamos encontrando que hay gente que quiere crecer, que tiene todo para hacerlo y que son frenados por legislaciones erradas, medias autoridades ideologizadas. Alfredo Moreno.
Por la irresponsabilidad de quienes hicieron esas leyes, Gonzalo, porque Nadie en sus cosas personales, en sus cosas propias, tomaría una deuda con a un monto indefinido y con deudores indeterminados. Lo que ocurre aquí es que puede seguir indefinidamente, infinitamente casi, hasta que se acaben todas las hectáreas de agua o las hectáreas de tierra, en el caso de los indígenas, pueden seguir apareciendo comunidades y seguir habiendo petitorios sobre más tierra. Y la ley no dice nada. Y nadie le pone coto a esto. Y no se le pone urgencia. Gracias a Dios hay ideas y trabajos como el que está haciendo Rodrigo ahí y la Municipalidad de Puerto Montt. Pero el sentido de urgencia es ahora, si cada día quedan menos hectáreas, están todos pedidas. Y seguimos teniendo una ley que tiene deudores que pueden seguir naciendo debajo de las piedras y que pueden seguir pidiendo indefinidamente tierra o agua. De esa manera, como bien dijiste tú, cada vez que se escucha que puede haber algún tipo de proyecto que no está en esos 4 millones de hectáreas ya pedidas de agua, aparece una nueva comunidad que justo quería ese pedazo de un día la nueva inversión. Con lo cual las inversiones se hacen inviables porque son cada vez más caras y menos económicamente rentables. Entonces estamos parando a Chile solo por no tener la capacidad de nuestras autoridades políticas de enfrentar los problemas y tener la determinación y tener la manera de poder estar todos de acuerdo de que aquí de una vez por todas, aunque cueste un poco al principio, hay que tener buenas leyes y hay que arreglar las que están malas.
Así, ¿no? Así de simple, pero así de difícil también, arreglar lo que está malo, ¿no? La ley Lafkens está puesta ahí en el radar, tuvo su origen ya en el 2005, se aprobó durante el primer mandato de Michelle Bachelet del 2008, pero lentamente empezó a generar este tipo de distorsiones, ¿no? Yo me pregunto, ¿una ley equivalente en el mundo minero habría prosperado? No, por ningún motivo, ¿no? No había prosperado. Pero se hizo aquí, se pensó de una manera, pero terminó siendo usada de otra. Entonces aquí lo que estamos
recordando, si hubiera aprobado el proyecto constitucional del Partido Comunista y del Frente Amplio el 4 de septiembre, hubiera pasado eso, pero por todo Chile, tal cual como planteaste.
Bueno, con toda la industria.
Sí, por eso decía yo que mucho de lo que estamos viendo en la ley Lafkenche era la primera idea de lo que terminó siendo, años después, ese proyecto constitucional que podría haber sido el desastre, ¿no? Que de alguna manera se evitó ese 4 de septiembre, pero que amenazaba a casi toda la actividad económica, ¿no?, de nuestro país, a la industria. Y no porque digamos que lo nombremos así, finalmente es el motor que tienen muchas veces las regiones para su desarrollo, para el desarrollo de la familia. Entonces, cuando se busca apagar ese motor, uno dice, bueno, va a haber elecciones. Va a haber elecciones en noviembre, y yo me imagino que aquellos que compitan, que quieran ser parlamentarios, ¿no?, no solo en estas zonas, pero sobre todo en las zonas de Puerto Montt hacia el sur, de Coyhaique, de Magallanes, este tema va a estar puesto sobre la mesa, su compromiso con la región, su compromiso con el desarrollo de la misma. Vamos a una pausa y volvemos en Directo al Grano.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5.
En Universidad Andrés Bello sabemos el impacto que tiene en la formación de nuestros estudiantes la vinculación temprana con su entorno. Es por ello que hace 5 años creamos UNAD Activa, una plataforma de telesalud que cuenta con los más altos estándares de calidad y seguridad para el paciente. A través de ella, 5.000 estudiantes de UNAD de diversas carreras de la salud han realizado más de 42.000 atenciones gratuitas en todo Chile. Universidad Andrés Bello, formando profesionales conectados con la sociedad.
Comer mejor no tiene por qué ser complicado. Se trata de equilibrio. Tu tupper del trabajo, tu postre favorito, el picoteo con amigos o una colación improvisada. Todo tiene su lugar en una alimentación equilibrada. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. Agrosuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
En Capital sabemos lo que es estar presente.
Estar presente es que cuenten con videoatención para tener una asesoría personalizada sin importar dónde esté.
Es que me entreguen contenido mediante Capital Play para aprender desde la comodidad de mi hogar.
Y también es que me recomienden el fondo adecuado según mi edad y perfil de riesgo con la sugerencia de fondo.
Estar presente es lo que han hecho siempre. Entregar una asesoría experta con servicios únicos en el mercado.
Por eso y mucho más, en Capital seguiremos presentes. Ingresa a afpcapital.cl y disfruta de todos nuestros servicios que tenemos para ti. AFP Capital, contigo. contigo en tu presente y futuro.
Adivina buen adivinador y gana millonarios premios. No somos una moda, pero seguimos vigentes generación tras generación. ¿Quiénes somos? Ingresa a quienessomos.cl y registra tu opción.
Hay barrios que se sienten distintos porque fueron pensados, no improvisados. Vive en Parque Cauciño Macul. Revisa los proyectos en crillon.cl. Más que viviendas, construimos confianza, comunidad y calidad de vida.
En agricultura, Chile sustentable. Un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Conversemos un poco sobre la ley de responsabilidad extendida del productor, o ley REP, como más se le conoce, ya que está en marcha, y queremos saber qué significa esta ley. Significa básicamente que quienes producen envases, neumáticos, aceites, electrónicos y pilas están obligados a hacerse cargo de su recuperación. Esto sin duda cambia las reglas del juego. Las empresas están encontrando distintos mecanismos para diseñar con menos residuos y los consumidores tendremos también que hacernos cargo de nuestros residuos y conectarlos y llevarlos hasta los puntos de reciclaje disponibles. La ley REP nos hace una invitación a todos para construir sostenibilidad en nuestro país y en nuestro planeta. Soy Cata Droguet, ecoperiodista, y sigamos encontrándonos acá para más noticias, datos y reflexiones sobre sostenibilidad y el cuidado del planeta.
En agricultura fue Chile Sustentable, una presentación de Si crees que el mundo puede mejorar, eres más WOM de lo que crees.
Dale continuidad operacional a tu empresa y anticípate a cualquier riesgo. Grupo Velator es tu mejor aliado. Entregamos todo lo que necesitas para mantener tu empresa operando sin detenerse ante cualquier crisis o catástrofe. En Grupo Velator nos anticipamos en materias de seguridad y en soluciones estratégicas de operación para infraestructura crítica de todo tipo de empresas y de personas. Contáctanos en grupovelator.cl. Grupo Velator, con el sello de del samurái.
En agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo Grano en Radio Agricultura, conversando con nuestro panelista. Aprovechamos también de saludar a quienes hacen posible nuestro programa. En Mutual de Seguridad trabajamos cada día para proteger a todos los trabajadores de Chile. Por eso, en un mundo donde algunos intentan abarcarlo todo, nosotros no nos perdemos. La seguridad y salud laboral es nuestro propósito, es nuestra pasión. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Y estábamos conversando de varios temas en general, ¿no? De temas que dicen, cosas que han impedido el crecimiento, cosas de mala gestión, abusos de distinta manera que se han producido a propósito de legislación equivocada. Pero hay algo que nos ha dejado de llamar la atención, y este debate abierto que se ha producido en torno a las contribuciones, ¿no? A esos impuestos que se pagan todos los que son dueños de su casa, de su departamento, su propiedad, y que pagan, ¿no es cierto?, trimestralmente, ¿no? Cuando dice. Ayer, después de como dos o tres intervenciones ante el Congreso Nacional, el director del puesto interno decide, mira, puede ser de que haya algunos errores en los cálculos. Por ejemplo, en la comuna de Santiago Centro, que el factor de comercio que se está usando sea muy alto. Y si tú lo sacas, ¿qué produce? Puede hacer bajar las contribuciones hasta en un 50%. Y después, otra falla en torno a qué? Al revalúo agrícola. Grandes modificaciones en los avalúos agrícolas que se están pagando. Y uno empieza a decir, un error acá, otro error allá. ¿Son errores? ¿O se están usando las contribuciones como una manera de recaudar más por el Estado? Porque es un impuesto que todo el mundo paga, porque si uno lo paga, pierde su casa, ¿no? Así de simple. ¿Ah? Pierde su departamento, pierde su propiedad. Entonces tiene que pagarlo obligatoriamente. Pero resulta que sin subir la tasa, porque la tasa es la misma, por la vía de subir el avalúo, el Estado dice, bueno, yo voy a ir detrás de esa plusvalía, ¿no? Porque ahora su casa vale más, su departamento vale más. Quiero ir detrás de esa plusvalía, pero ni siquiera quiere esperar a que uno la venda, porque gracias a la reforma tributaria de Michelle Bachelet, cuando uno la venda, el Estado participa de la plusvalía, ¿eh? No, quiere que esa plusvalía irla capturando durante todo el tiempo, incluso antes que el propio dueño. Rodrigo Wembray.
Bueno, Oye, Gonzalo, lo de las contribuciones es una locura. Yo lo veo como alcalde acá y veo la desesperación de verdad de nuestros vecinos y sobre todo de clase media. Aquí cuando uno ve al presidente que anuncia una serie de beneficios que van directo, se supone, al bolsillo de la clase media y de nuestros vecinos, bueno, pero se lo sacan por las contribuciones, es lamentable. O sea, aquí, como no se pudo llevar adelante una reforma tributaria, que es lo cierto, que se quería legislar, lo cual era una contradicción absoluta. Chile crecía ¿a cuánto? A un 0, a un 1%, cero crecimiento, y además querían aplicar una reforma tributaria. O sea, nunca antes visto eso en algún país del mundo, solamente en Chile. Como no pudieron lograrlo, menos mal, sino aquí la situación económica del país sería mucho más adversa, bueno, dijeron, recaudemos a través de las contribuciones. Y se le ocurrió subir de manera exponencial. Y no solamente porque en Chile tenemos una tasa y una sobretasa, y eso ni siquiera, no todo el mundo lo entiende, y eso la verdad que está más que complicando, no solamente a la clase media, sino que a nuestros emprendedores. Nuestros emprendedores, muchos de ellos tienen, cierto, su establecimiento, tienen su oficina, y la verdad que no alcanzan a pagar lo que son estas altas contribuciones, se las embargan y ni siquiera pueden vender la propiedad porque está embargada. O sea, se arma un círculo completamente vicioso. Yo la verdad que espero que esto también se pueda poner sobre el tapete y podamos legislar. A mí como abogado, Gonzalo, me tocó hace justamente 2 años atrás iniciar una demanda ante los tribunales tributarios respecto a una propiedad determinada, y efectivamente logramos bajarla en un 50%, porque nos dimos cuenta que en el lugar donde se estaba cobrando estas altas contribuciones, resulta que al vecino de al lado le cobraron un 50% menos, al vecino al frente un 70% menos, al de al lado 30% menos. Pero mi pregunta, que yo le hago al panel, ¿quién tiene los recursos para contratar a un abogado tributarista? Que muchos de ellos son caros. Solamente personas, cierto, que tengan recursos. La clase media, la persona con bajos recursos, no tienen los recursos ni el conocimiento técnico para interponer un recurso, ya sea especial, en sea administrativa, o un recurso judicial en los tribunales, y queda completamente en la indefensión. Y se protege al que tiene, sí, alto ingreso, que es lo que el gobierno, por otra parte, dice, no, aquí siempre vamos a proteger a la clase media, a los indefensos. No, esto es una prueba que no. Aquí se está atacando justamente a la clase media, que a la que más le duele.
Y la credibilidad también de impuestos internos, ¿no? Cuando uno decía, bueno, subieron las contribuciones, uno diría, bueno, le subieron a todo el mundo, está bien que suban, hay alguna razón técnica para eso, pero resulta que hoy día, cada vez queda más en evidencia que hay discrecionalidad, hay arbitrariedad, que no siempre, o sea, que aquel, como decía Rodrigo Huelme, que es capaz de dar la pelea frente al Estado, ¿no? Y contratar a abogados y todo, logra que le cobren 50% menos. Pero resulta que la gran mayoría no lo hace. Cuando llegamos incluso al caso de los adultos mayores, esto es una medida que se transforma en casi en expropiatoria, ¿no? Porque dicen, no, que la plusvalía es su casa. Bueno, si esa plusvalía, la única manera que esa persona la reciba es vendiendo la casa. Si no, no, o sea, prácticamente están expulsados de lo que ha sido el logro para la mayoría de la familia, el logro de su vida, Macarena Cornejo.
Bueno, yo creo que el tema de las contribuciones es un problema que aqueja a muchos chilenos, no solamente a un grupo determinado de personas que puedan tener mayores recursos, sino más bien acá también se ven afectadas personas que tienen parcelas, por ejemplo, o que tienen otro tipo de sitios. Y bueno, este es un impuesto que muchas veces parece injusto. Yo creo que acá lo que se busca es recaudar más por parte del Estado, pero no se explica el porqué. Ahí se subieron las contribuciones de forma exagerada, sin una explicación a las personas. O sea, acá hay personas que están pagando 4 veces más, 5 veces más y hasta 100%, o sea, están pagando infinito más por sus contribuciones, y son de propiedades que uno ya pagó. Entonces, al final estás pagando por... estás pagando un impuesto por algo que te compraste, que tú no has vendido. Por tanto, no te estás enriqueciendo con ese, claro, con esa propiedad.
Eso decíamos, lo de la plusvalía, ¿no?
Y estás pagando constantemente, terminas pagando finalmente quizás una nueva casa con las contribuciones. Entonces, las personas tampoco entienden esto. Yo creo que acá tiene que haber una reforma, y tenemos también que proteger a los adultos mayores. Como tú bien decías, muchas veces es probable que terminan siendo expulsados de sus propias viviendas y no tienen dónde más ir. Entonces, hay muchos adultos mayores que, claro, tienen 80 años y hoy tienen que vender sus propiedades porque no pueden pagar las contribuciones. Contribuciones de 1.000.000 de pesos, contribuciones de 800.000 pesos. Y para un adulto mayor, independiente del estrato social en el que pueda vivir, bueno, lamentablemente un adulto mayor no puede pagar 800.000 pesos de contribuciones.
Así es, ¿no? Ya no son los ingresos que tenía, ya no son la realidad que tenía y de alguna manera se transforma en una expropiación. Alfredo Moreno.
Yo creo que este es un impuesto de las contribuciones que conceptualmente ya a uno le parece absolutamente ilógico y bastante injusto. Uno pagó impuestos sobre la plata que ganó para poder comprar la casa. Luego, como bien decías tú, en una mala reforma tributaria y una idea que yo creo que es equivocada, la presidenta, en la época de la presidenta Bachelet, se te cobra impuestos sobre la plusvalía que haya tenido. Pero ahora te dicen que además estas contribuciones te las multiplican, que ya lo hace además aún más injusto y además muy difícil de poder pagar. Si hay muchas personas que tenemos un crédito para poder pagar nuestras casas y teníamos todo nuestro crédito en base a la plata que ganamos y a lo que podemos pagar, y cada 3 meses te cobran un impuesto que parece que estuvieras pagando la casa más de una vez. Entonces ya el sueño de la casa propia era difícil. Hoy día, para quienes tenemos un crédito para pagar la casa, nos están agobiando y ahogando cada 3 meses para poder pagar las contribuciones. Yo creo que de verdad, por eso es el nivel de indignación que hay en la ciudadanía. Si en todos los estratos sociales la gente está indignada con el tema de las contribuciones, porque es un tema injusto y que además de ser injusto per se, las autoridades actuales han hecho todo tipo de triquiñuela para convertir esto en un lugar para recaudar, porque claro, tú no quieres perder tu casa, la gente que es agricultora, cuyo campo y la tierra es la manera de tener ingresos, no quiere perder su ingreso, sus campos, los abuelos de los jubilados no quieren perder sus casas. De verdad, yo creo que aparte de ser injusto, es casi indecente la manera en que este gobierno y esta dirección del Servicio de Impuestos Internos está llevando este tema.
Bueno, así ha sido cuestionada, ¿no?, la credibilidad del Servicio de Impuestos Internos en esta administración respecto a las contribuciones, y eso ha generado indignación en la ciudadanía. Yo creo que esta noticia que está absolutamente en desarrollo, ¿no? Aquí vamos a tener nuevos antecedentes. Yo creo que ya las primeras reacciones de Impuestos Internos, empezar a echar para atrás de las contribuciones, apunta a la discrecionalidad, arbitrariedad con lo que se alzaron, ¿no? Le damos las gracias a nuestro panel, a Rodrigo Wembra, y alcalde de la ciudad de Puerto Montt, a Alfredo Moreno, ex convencional y que está siempre desde la región del Maule con nosotros conversando, a Macarena Cornejo, secretaria general de Evópoli, también que estuvo aquí compartiendo en Radio Agricultura. Los dejamos invitados a seguir en la radio, pues ya vienen las noticias de nuestro departamento de prensa. A continuación, la voz de la gente con la gran Constanza Juve aquí en los micrófonos. Quédese con nosotros. ¿Qué opinión hay toda la mañana en Radio Agricultura? Nosotros nos despedimos. Un abrazo. Chau, chau.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Producción Zapka Paragués.